Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Estás en sintonía de B13 y comenzamos una nueva sección llamada Mentes Brillantes, sobre los talentos científicos, intelectuales de la comunidad de habla hispana en Australia. Y qué mejor que empezar esta nueva serie que con Ángel López Sánchez, el astrónomo quizás más popular de Australia y de esta región del Pacífico de habla hispana, que compartió con nosotros mucho tiempo astronomía para principiantes y que además retoma esta sección este año después de la pandemia. Bienvenido al programa, Ángel López Sánchez, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rocío? Encantado de volver y de poder charlar con vosotros de astronomía, de astrofísica, de ciencia y de las cosas tan chulas que hacemos también los investigadores científicos españoles que trabajamos aquí en Australia Pacífico.
Bueno, comencemos por la noticia. Eres el presidente de la Asociación de Investigadores Españoles aquí en Australia y el Pacífico. Esta es una nueva gestión que además añades a tu carrera.
En efecto, sí. Es algo en lo que yo he estado involucrado en la asociación desde su creación y en muchas de las actividades, sin ir más lejos. Por ejemplo, el año pasado organicé el gran foro científico que organiza SRAP, la Spanish Researchers in Australia Pacific, la asociación de científicos, no científicos solo, sino de investigadores en Australia Pacífico. Y entonces, pues, en su momento consideré que podría aportar algo más. Y tengo mucha idea y pues me decidí, bueno, pues si quieren, si los socios me votan como presidente, me gustaría mucho liderar la asociación para seguir promoviendo no solamente las actividades de divulgación y de comunicación científica y de la colaboración entre nosotros, muy interdisciplinar, si quieres ahora te cuento un poco más, sino también para ayudar a la conexión entre España y Australia, Australia, Nueva Zelanda, Pacífico, en academia, también en industria, para que los académicos nos relacionemos más con temas industriales y también incluso promoviendo la diplomacia científica para intentar que tanto los diplomáticos y políticos de Australia, Nueva Zelanda, Pacífico, como los españoles, consideren las investigaciones que se hacen en ciencia y que apliquen esos resultados y esas investigaciones a sus trabajos y a las normas y a las leyes que van sacando.
Bueno, Ángel, empecemos con esa parte de tu carrera de chico que soñaba. Me dices que eres cordobés y que es... ¿En algún momento soñaste con hacer esta carrera de astronomía? ¿Cómo surgió eso? ¿Qué es lo que te motivó? ¿Hubo algún momento en especial, alguna anécdota que te hizo reflexionar sobre esta ciencia poco usual en mucha gente, ¿no? Que no está en el radar de mucha gente.
Bueno, soy vocacional desde que prácticamente tengo uso de razón. Yo mi recuerdo más antiguo, mi primer recuerdo era subir, con mi padre, en la familia, en un bloque de edificio en la famosa Avenida Barcelona de Córdoba, y yo ayudaba a mi madre, pues, siendo muy, muy niño, de 3 años, me subía con ella a la azotea a recoger la ropa tendida, y muchas veces pues lo hacíamos por la noche, y yo me quedaba mirando las estrellas y le preguntaba a mi madre, ¿qué es eso? ¿No? Y entonces mi madre me decía, bueno, pues esos son otros soles, como otras estrellas que están muy lejos, algunos son satélites, otros son planetas, y yo pues me quedé muy enganchado. Y afortunadamente mis padres han sabido darme mucha libertad a la hora de estudiar, de poder seguir ese sueño que tenía, me pagaron la carrera en Granada y me ofrecieron todas las facilidades para que pudiera cumplir ese sueño que tenía de niño, y bueno, yo siempre estaba pidiendo mis reyes, mi cumpleaños, mis navidades, todo era pedir pues, libros de astronomía, accesorios de astronomía, unos prismáticos, telescopios, y que yo quería conocer todo lo del universo.
¿Tus padres eran o son científicos?
Mis padres no son científicos, pero tienen también la curiosidad innata, y han sabido transmitir particularmente, tanto a mi hermana como a mí, el amor por la naturaleza. y el ser buena persona en general.
Háblame también de ti cuando estuviste en la universidad. ¿Cómo es que así descubriste, por ejemplo, tu nicho, ¿no? Recuerdo, creo que hemos conversado alguna vez, que te interesaban mucho los agujeros negros, ¿no? ¿Esto era la parte específica y por qué, no? ¿Cómo llegas a ese punto?
Bueno, en verdad de astrofísica me llamaba muchísimo la atención todo. Lo que pasa es que los agujeros negros, y sobre todo siendo un chaval o un adolescente, era una cosa que desborda la imaginación, desborda los límites de la física conocida, en cierta manera. Y bueno, yo recuerdo perfectamente cuando me pedían desde el colegio mismo, estoy hablando de colegio de instituto, en los Salesianos de Córdoba, donde guardo unos recuerdos muy, muy, muy buenos del profesorado y de la cultura que teníamos allí, que pues me saliera a distintas clases a contar sobre cosas de astronomía y en particular sobre los agujeros negros, porque todo el mundo estaba interesado con ellos. Y ya relacionándolos pues, con esta historia de los agujeros de gusano, de poder conectar puntos distintos en el universo para poder viajar rápidamente en el espacio o incluso en viajes del tiempo, cosas de estas, ¿no? Ese era un tema fascinante. Luego me he terminado más especializando no precisamente en agujeros negros, aunque he hecho estudios de agujeros negros supermasivos que están en los centros de las galaxias, porque mi tema de investigación en verdad es cómo funcionan las galaxias, cómo el gas condensa dentro de las galaxias, forma estrellas, cómo evoluciona y la estructura propia de las galaxias.
¿Y cómo llegaste aquí a Australia, ¿no? A través de tu carrera, además, fue una de las vías o fue la vía principal que te trajo hasta este lejano país y por qué decidiste venir?
Bueno, yo terminé mi tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en la Universidad de La Laguna en el año 2006, a finales de 2006. Ya por entonces estaba colaborando con astrofísicos australianos porque, como he comentado antes, mi tema de investigación era conectar cómo se forman las galaxias, cómo se forman las estrellas dentro de las galaxias y cómo evolucionan las galaxias. Y para eso necesitamos no solamente los datos, la información que obtenemos con los telescopios normales, los telescopios clásicos que vemos, ¿no? Los de la luz normal, el espectro óptico, como decimos en ciencia, sino también radiotelescopios. Porque con gracias a la radioastronomía podemos ver ese gas difuso que existe dentro y alrededor de las galaxias. Y eso es algo fundamental a la hora de entender cómo evoluciona la galaxia. Entonces yo quería aprender eso. Mucha gente, incluso allí en Tenerife, en España, que yo venía de un aprendizaje y de un estudio, sobre todo con telescopios convencionales, me decían, bueno, con todo lo que sabes de estas técnicas y del análisis de datos y de sacar información de aquí, ¿por qué te vas a meter ahora a hacer radioastronomía? Porque yo me va a enriquecer, me va a gustar, lo necesito para hacer esta combinación. Y bueno, pues me surgió un puesto postdoctoral en CSIRO, y fue como me vine a Australia a principios de 2007, básicamente. De hecho, me confirmaron que tenía el postdoc 3 días antes de leer mi tesis doctoral. Así que, bueno, estaba exultante en ese momento diciendo que me venía, que ya tenía seguro que me venía 3 años a trabajar y a vivir a Australia.
Y fueron muchos más, ¿no? Te has venido quedando también por otros proyectos. ¿Qué te ancla aquí a Australia?
Me anclan varias cosas. Me anclan primero ya también, por supuesto, a nivel personal, la familia, ¿no? Porque yo conocía a la que ahora es mi mujer, aunque también originariamente de España, la conocí aquí y tenemos un hijo en común y la verdad que aquí pues vivimos muy bien en ese sentido. Pero también, por supuesto, la parte profesional de que te permite progresar poquito a poco en tu investigación, que se te dan facilidades, que se te ofrecen contratos nuevos sin tener que pesar demasiado las complicaciones del sistema que algunas veces, por ejemplo, tenemos en España. Y también porque es que los temas de investigación que se están realizando, pues Australia es un lugar pionero en donde estar. Entonces, pues claro, esta combinación de factores hace que ahora mismo pues yo me siga trabajando aquí después de 15 años ya casi y que tenga mucho interés en continuar. Yo pertenezco ahora a la Australian Astronomical Optics, que es un departamento de la Universidad de Macquarie, y nosotros estamos encargados de realizar nuevos instrumentos para grandes telescopios del mundo, algunos en Chile, en Hawái, también en las Islas Canarias. También estamos desarrollando instrumentación para otros telescopios en India y en Corea y en otros países que también quieren tener instrumentos nuevos. Y es un trabajo también bastante bonito que complementa lo que es la propia investigación y comunicación científica que yo realizo. Y claro, esos contactos pues me enriquecen como científico y como persona.
¿Cuál ha sido tu momento eureka, tu momento quizás en tu carrera que todavía recuerdas y que todavía te emociona?
Bueno, tengo varios, pero yo he tenido varios de encontrar, por ejemplo, confirmar en directo en el telescopio una explosión de supernova en una galaxia a 1.000.000.000 de años luz, que luego tuvimos una publicación con Brian Cox, con el profesor Brian Cox, con respecto a esto. Fue un momento bastante emotivo en mi carrera, aunque no fuera directamente de mi tema de investigación, que también lo ha habido, ¿no? Como, por ejemplo, encontrar por primera vez unos tipos de rasgos que aparecen cuando analizamos la luz de las galaxias, que normalmente no las vemos en galaxias cercanas, pero que con gracias a unas observaciones muy profundas, mi estudio fueron la primera vez que fueron capaces de detectarla. Entonces, cuando yo por fin, después de trabajar mucho y peleándome durante meses, preparando los datos, aparecieron y estaban allí y las confirmamos, pues también fue un momento eureka, ¿no? Un momento de mira qué cosa más chula.
¿Y cuál ha sido tu momento de frustración también, ¿no? Porque esta investigación requiere mucha paciencia, mucha observación, mucho análisis. ¿Y en algún momento algo se te pudo haber escapado de la mano?
Bueno, hay muchas cosas que se escapan continuamente de la mano. Frustraciones ha habido muchas. Y es una carrera de fondo, como se dice, ¿no? Hay momentos en los que dan realmente ganas de tirar la toalla. Y si no hubiese sido por la pasión que he tenido desde que era un niño, posiblemente ahora me estaría dedicando a otra cosa. No me gusta hablar muchas veces de estos temas. Quizás deberíamos hablar más los científicos y los investigadores en general de todos estos baches que vamos teniendo, todas estas frustraciones de cuando estás ahí intentando, por ejemplo, conseguir un contrato nuevo y estás durante varios meses luchando y preparando un documento que explique tu proyecto y vendiéndote lo mejor posible, que es otra de las cosas que a mí me cuesta un montón, particularmente en este país. Y luego, pues, por circunstancias, pues no eres tú el elegido, se lo dan a otra persona cuando parecía que tú eras el candidato adecuado. Eso, por ejemplo, me ha pasado unas cuantas veces y nos pasa a los científicos de forma continuada. Otra frustración muy grande que tuve, por ejemplo, fue el orden de la manera de que tenemos de hacer programación. Entonces recuerdo, por ejemplo, estar una vez en una gran reunión que yo quería ayudar a preparar unas rutinas para analizar los datos, y yo entendía perfectamente todos los procesos y todo el cual, pero lo que no entendía fue la forma en la que estaban escritos el código, y eso me recuerdo que también fue muy frustrante para mí. En este sentido, pues puedo recordar ahora mismo, insistí, una de las cosas que digo mucho cuando hablo sobre investigación científica, que en este punto investigación científica, que es lo importante que es ya cada vez más la programación y el saber crearte tus propias herramientas de software, herramientas de programación, para poder lidiar con los datos, sobre todo si tienes grandes datos.
Otro de los retos también que supone la astronomía es el ser como una especie de vigilante de faro, ¿no? Tú vas a un telescopio que está a miles de kilómetros separados de tu familia y en esa soledad de la noche. Cuéntanos un poquito más sobre eso ya para terminar, porque me imagino que estás por hacer cosas, pero esa parte de esa soledad y ese paralelo también con el vigilante de faro, ¿no?
Bueno, es una experiencia muy especial. Es algo, muchas veces digo mágico, ¿no? Esa sensación de estar tú, normalmente no solo estás con alguna persona más, el controlador del telescopio, alguien más, un colaborador, un compañero que vamos a investigar o a hacer las observaciones juntos, algún estudiante, pero estás ahí, como dicen, en comunión con el cielo, sobre todo si estás bajo los cielos oscuros tan claros que tenemos en estos observatorios astronómicos repartidos por el mundo. Por ejemplo, cuando voy aquí al observatorio de Siding Spring, donde está el telescopio anglo-australiano, donde doy soporte, donde ayudo muchas veces. Y entonces, pues realmente te sientes un privilegiado, ¿no? Y estás captando por primera vez una luz rayito de luz que ha partido, por ejemplo, de una galaxia hace miles de millones de años, y nosotros somos los primeros seres humanos en detectar esos rasgos concretos que nos están informando sobre cómo se forman las estrellas en esa galaxia, en ese objeto, que hay un agujero negro supermasivo con tantas propiedades, y en fin, nos informa eso y lo estamos viendo en directo. Sin embargo, tengo que añadir que esa visión romántica que se tiene del observador del cielo cada vez más idealizada, está más idealizada y es menos real. Las generaciones jóvenes de ahora, de astrofísicos, por ejemplo, mi estudiante de doctorado que se encuentra aquí conmigo ahora, no han ido nunca a un telescopio. Ellos lo que se hacen es bajarse los datos de archivo, los datos que le han facilitado, y ellos son mucho más, desarrollan mucho más tiempo en programación y en preparar los datos y realizar los datos que incluso en el propio análisis de los datos o escribir los artículos científicos con esos datos. Entonces se pierde, se está perdiendo esa parte mágica, ¿no? Que digamos, es que decía antes, que tú me preguntabas, ¿no? De la conexión con el cielo y de estar de farero observando el cielo. También diré que cuando observamos en el cielo no estamos mirando a través del telescopio, lo hacen los ordenadores, ¿eh? De hecho, no estamos toda la noche mirando pantallas, no miramos a través del telescopio de por sí, eso lo hacen los astrónomos aficionados.
¿Cuál es el sueño ya, Ángel López Sánchez? ¿Qué falta por hacer? ¿Quieres un Nobel? ¿Quieres algo más simple? ¿Qué hay en tu tintero?
No, yo no quiero un Nobel. Yo simplemente quiero poder seguir disfrutando de la investigación que realizo y de la comunicación que hago de la ciencia y de la astrofísica en particular, y conseguir que se aprecie el trabajo de los científicos, se aprecie y se valore el trabajo de los científicos y de los investigadores.
Muchísimas gracias, Ángel López Sánchez, por esta entrevista y ser el primer participante de la sección Mentes Brillantes. Estaremos contigo también a lo largo de los próximos meses, esperemos años, con la sección Astronomía para Principiantes. Un placer, Ángel, qué lindo tenerte de vuelta.
Encantadísimo, como digo, de volver, y aquí estoy para todo lo que necesitáis. Un fuerte abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.